Ella se ha cansado de tirar la toalla.
Celebramos la fuerza, la inteligencia y la diversidad de las mujeres.
Ella se ha puesto color en la...
Exploramos el mundo a través de la mirada femenina. Empoderamiento, inspiración y sororidad en Onda Vasca.
Hoy va a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy va a conseguir reír.
Continuamos en nuestro programa de tarde, estamos en directo y tenemos el gran placer de estar con Cristina Morato. Ella es periodista, fotógrafa y escritora, y además desde muy joven ha recorrido el mundo realizando numerosos reportajes. Durante años además alternó sus viajes con la dirección de programas de televisión, colaboraciones en radio y en prensa, trabajos que abandonó para escribir sobre la vida de las grandes viajeras y exploradoras de la historia cuando nadie lo hacía. Y precisamente dentro de sus historias, la última de ellas es Reinas de Leyenda, con Cristina Morató. Buenas tardes, Cristina.
Muy buenas tardes.
Pues sin lugar a dudas eres una referencia para muchas mujeres, porque no solo fuiste pionera en adentrarte en las biografías de mujeres que habían hecho ya muchísimas cosas en la historia, pero que nadie se acordaba de ellas o que tal vez no habían puesto la mirada, el foco, ¿no? Habían contado su historia en primera persona y llevas muchísimo tiempo precisamente poniendo, ¿no?, en primer plano pues historias como Viajeras intrépidas y aventuras, Las reinas de África, Las damas de Oriente y Cautiva en Arabia. Y bueno, pues son libros que la verdad que se leen una y otra vez porque parece mentira que esas mujeres hayan hecho tanto y que se sepa tan poco.
Sin duda. No, yo emprendí mi particular cruzada de dar a conocer las vidas de grandes viajeras y exploradoras, y estamos hablando hace ya 20 años, en una época donde, bueno, yo creo que las biografías eran un género minoritario, no estaban de moda, pero yo tenía muy claro como viajera y como, sobre todo, aventurera, porque por mi profesión de reportera había viajado mucho por América Latina, por África, y siempre en todos los lugares donde viajaba, los guías siempre me hablaban de grandes exploradores hombres, me hablaban de Stanley, de Livingstone, de Barton, pero nunca me hablaban de una mujer. Y entonces, cuando un día descubrí que, bueno, el señor Livingstone, ¿no?, el doctor Livingstone, uno de los más famosos exploradores decimonónicos, viajó siempre con su mujer Mary Moffat, con la que tuvo una caterva de hijos, que alguno de ellos además murió en algunas de sus expediciones por el Kalahari, me di cuenta que había que investigar. Y claro, yo creo que no era consciente de lo que eso iba a implicar, pero cuando empecé a investigar y me empezaron a salir los nombres de tantas misioneras, arqueólogas, exploradoras, científicas, arqueólogas, cuyos nombres no se conocían, me di cuenta que había una tarea por hacer, y desde entonces pues me he dedicado a recuperar del olvido todas estas figuras.
Hasta el día de hoy en el que tenemos Reinas de Leyenda, altos cargos que han representado mujeres, seguramente por circunstancias, digamos, indirectas, porque ellas no se las han nombrado, o porque han sido las mujeres de, las hijas de, les ha tocado el cargo, pero un poco de rebote, ¿no? Y sin embargo han hecho grandes logros.
En el caso de estas Reinas de Leyenda, es mi segundo libro sobre personajes históricos. El anterior fue Reinas Malditas. En el anterior eran reinas consorte, eran mujeres que no tuvieron mucho poder realmente. Pero en este me he adentrado en figuras como Catalina de Aragón, Isabel I de Inglaterra, la gran zarina Catalina la Grande, la emperatriz China Cixi, Carlota de México, y estamos hablando de mujeres que en general, las cinco reinas y emperatrices del libro, fueron mujeres muy maltratadas por los historiadores. La historia la han escrito los hombres han escrito sobre sus batallas, sobre sus conquistas, y cuando se han puesto ellos a escribir sobre ellas, el problema es que tienden a juzgar, siempre juzgan a las mujeres. Entonces, estas cinco mujeres, la leyenda negra de estas cinco reinas y emperatrices todavía pervive. Se las tacha de locas, de excéntricas, se las de arpías, ninfómanas, cuando en realidad tres de ellas, Isabel I de Inglaterra, la famosa reina virgen, Catalina la Grande, la última zarina de Rusia, y la emperatriz Cixi, China, que ha sido un gran descubrimiento para mí, fueron las tres mujeres, cada una en sus siglos, en el XVI, XVII, XVIII y XIX fueron las mujeres más poderosas y temidas de su tiempo. Es decir, fueron grandes estrategas. Entonces, yo creo que hay que revisar la historia en femenino, sobre todo no juzgándolas y entendiendo la época que les tocó vivir.
Si te parece, vamos a ir analizando un poco cada una de ellas. De hecho, hay una frase tuya que me ha parecido muy interesante. Los mejores reyes de la historia fueron reinas. Qué curioso, ¿no? Porque seguro que cualquier persona podría enumerar un listado tremendo de reyes, pero no tanto de reinas.
Efectivamente, y lo digo porque... no solamente por las protagonistas de mi libro, sino que por lo general ellas estaban mucho más preparadas, eran más cultas, eran mujeres que habían sido preparadas desde niñas para gobernar y casi siempre tenían más aptitudes como jefas de Estado que sus esposos.
Pero tenía que tener ese mandato, ese reinado para poder entregarse, ¿no? A la causa a la que estaban preparadas. Vamos a ir con Catalina de Aragón, por ejemplo. ¿Qué podemos contar de ella?
Catalina de Aragón ha sido para mí un gran descubrimiento. Es una gran desconocida incluso en España, porque sobre todo hemos oído hablar más de Juana I de Castilla, mal llamada la loca, y estamos hablando de una mujer excepcional. Estamos hablando de la hija menor de los Reyes Católicos, una infanta española que, como otras muchas, no puede elegir su destino y con 15 años ella tiene que abandonar la Alhambra, Granada, despedirse de sus padres, de sus hermanos, para viajar a la corte de los Tudor en Inglaterra, para casarse con un perfecto desconocido, en este caso el heredero al trono de Inglaterra, que es Arturo Tudor. Tiene 15 años, ella también tiene 15 años, se casa con él con tan mala fortuna que el heredero al trono de Inglaterra fallece a los 5 meses, víctima de unas fiebres. Entonces nos encontramos pues a una Catalina de Aragón que con 17 años ya es princesa viuda de Gales. Posteriormente se casará, y eso sí que ya lo sabemos, con Enrique VIII. Va a ser la primera esposa de Enrique VIII, la que más años estuvo casada con él, que esto se ignora, 24 años, la que más influencia tuvo en los asuntos políticos, porque hablando de la capacidad de los reyes, Enrique VIII era 5 años menor que Catalina de Aragón. No le interesaba gobernar, a él le gustaban las justas, los torneos y sobre todo conquistar a las damiselas de la corte.
Ya.
Quien al principio del matrimonio llevó las riendas a nivel político y de Estado era Catalina. Y entonces pervive la imagen de una mujer devota, vestida de negro, siempre rezando, culpable de que Inglaterra rompiera con Roma porque ella se negó a aceptar la nulidad de su matrimonio cuando Enrique VIII quiere casarse con Ana Bolena. Y yo creo que el lector va a descubrir a una mujer increíble, culta, una mujer efectivamente religiosa, pero muy abierta a las nuevas ideas, una mujer que se carteaba con Erasmo de Rotterdam, una mujer que en una época donde las mujeres no tenían derecho a la educación, ella le encarga a Juan Luis Vives, que era un conocido y reconocido humanista y filósofo valenciano, la redacción de un libro de cómo educar a su hija, un libro que hoy en día es una joya, ¿no? Es algo insólito en aquella época, porque con estas directrices ella quería educar a su hija, María Tudor, que llegaría a ser la primera reina por derecho propio de Inglaterra. Entonces, a mí es un personaje que me ha sorprendido mucho, Catalina.
La verdad que además la lectura se hace fácil, engancha, porque empiezas a descubrir un poco, a ahondar, ¿no? En ese personaje y sin querer te apetece descubrir cómo toma decisiones, cómo lleva a cabo las cosas, a pesar de ser un tomo de los que ves a priori, ¿no? En librería y te llama la atención por el tamaño, viene ilustrado también con alguna imagen, con alguna fotografía real. Realmente son historias basadas en hechos reales, quiero decir, ¿te has dado licencias a ficción o es, digamos, lo más objetivo e histórico posible?
Justamente yo muchas veces cuando leo mis libros, este Reinas de Leyenda también, la gente dice, hoy me ha encantado esta novela. Yo no hago novela histórica, yo lo que hago son biografías. Este libro me ha llevado 3 años de investigación y si quieres en todo caso presentar a estas mujeres desde otra perspectiva, no te queda otra que investigar y buscar otras fuentes, porque si no tendrías que caer otra vez en repetir lo que escribieron ellos.
Claro.
Las fuentes por las que yo creo que he redescubierto a estas mujeres han sido los diarios de las damas de compañía. Es importantísimo. Todas las reinas, en sus largos trayectos por tierra y por mar, viajaban con damas de compañía. Muchas de ellas eran nobles o condesas o marquesas. Estas mujeres, con autorización de su señora, escribieron unos libros de viaje que son una delicia. Carlota de México, cuando llega a Veracruz en barco, no llega sola, llega con una condesa, que es su mano derecha, que va a escribir un libro contando el viaje de Carlota. Luego hay otro material que son las memorias. Generalmente las reinas o emperatrices, lamentablemente, no escriben sus memorias, pero sí lo hizo una de las protagonistas de mi libro, Catalina la Grande. Ella escribió sus memorias hasta los 33 años, cuando ya se autoproclama zarina de todas las Rusias. Ese también es un material importante, y quizás el material que a mí me ha dado más juego para entrar en la intimidad de estas reinas han sido las crónicas de los diplomáticos extranjeros en las cortes europeas. Es decir, cuando el embajador de Francia en la corte Tudor está describiendo cómo viste Isabel I de Inglaterra, la calidad de su terciopelo, las perlas que bordan su traje, cómo va maquillada, ríete de la revista Hola.
Ya,
eso
ya.
Sí que era el auténtico cotilleo.
Madre
porque
mía.
Porque le está pasando esta información no solo al rey de Francia, que a lo mejor no le interesa cómo va vestida Isabel, a quien sí que le interesa es a la reina de Francia, que tiene mucho interés en saber cómo viste, qué telas lleva Isabel I de Inglaterra, la reina virgen, que era una influencer de su época. Entonces, estas crónicas también me han servido para presentar otra perspectiva de estas reinas.
Claro, hablamos de estas crónicas, de estos libros, de estos diarios, que no tienen que ser nada fácil encontrarlos. Quiero decir que ahora estás hablando de ello como si fueses a la primera biblioteca y te los encontraras.
Hay que investigar, por eso yo creo que es mi libro Reinas de Leyendas, mi libro más ambicioso. He tardado 3 años, pero yo creo que es importante, si tú quieres hacer algo distinto y presentar a estas mujeres desde su lado más humano y sobre todo poniendo en valor su legado, los logros que consiguieron, no te queda otra que buscar otras fuentes.
Totalmente de acuerdo, y un gran trabajo que además está en su tercera edición.
Sí.
Por cierto, la portada nos llama la atención, especialmente la fotografía de una reina que quizás no es la reina auténtica, esta sí que no es una fotografía, digamos, original, pero sí nos recuerda a una actriz española.
Amaya Salamanca. Sí. Todo el mundo se cree que la portada de Reinas de Leyendas es Amaya Salamanca. No lo es, pero sí que me gustaba esta imagen de una reina que en realidad es una modelo vestida de la época Tudor, porque tiene una mirada lejana, triste, que creo que representa muy bien el espíritu del libro. Es decir, en realidad este libro no es un cuento de hadas, no es un cuento de princesas, es un libro donde te muestra las luces y las sombras de unas reinas muy maltratadas por los historiadores, pero que fueron además grandes gobernantas, grandes estrategas en un mundo de hombres. En pleno siglo XVI, en la época de Isabel I de Inglaterra, la famosa reina virgen, el hecho de que una mujer llegara al trono, que una mujer gobernara, era antinatural, era una monstruosidad, era inconcebible. Entonces, yo creo que este libro refleja también que eran mujeres que ninguna de ellas pudo elegir su destino, porque dejemos de romantizar las vidas de las reinas y las emperatrices. Sin duda eran más privilegiadas a lo mejor que el pueblo llano por todo el lujo que tenían, pero no olvidemos que la mayoría eran niñas como Catalina de Aragón, que a los 3 años, Catalina de Aragón ya había sido prometida a Arturo Tudor. Es decir, no podían elegir, y con 14, 15 años ya eran enviadas a una corte extranjera, donde al principio todas eran muy bien recibidas porque eran una novedad, pero después había una única preocupación: tenían que dar, no quedarse embarazadas, no, tenían que dar un heredero al trono. Esa era la prioridad.
Tenían una misión, su vida la podían vivir, pero prácticamente no era suya, sino que estaba sometida a unos cánones establecidos.
Y obligadas a casarse con una persona que no conocían y que no amaban.
Ya. Sin lugar a dudas, suena muy bonito, se ve muy bonito, como dices, en las películas, pero cuánto sufrimiento, cuánta carga emocional,
soledad.
Cuánto valor perdido, ¿no? Porque mujeres que a lo mejor hubiesen podido realizar grandes hazañas, grandes obras, etcétera, sin esa libertad de la que realmente gozaban, pues pues se veían, ¿no?, condicionadas a muchas acciones. Vamos a seguir con Isabel I de Inglaterra, que aquí, por ejemplo, sí que ya mismamente la titulas La soledad del poder, desde 1533 a 1603.
Claro, Isabel Tudor es un caso excepcional. Primero porque llega por carambola a los 25 años al trono de Inglaterra. Ella no estaba en la línea dinástica, pero su media hermana María Tudor, casada con Felipe II, fallece a los 5 años de reinado. Entonces, ella con 25 años llega al trono de Inglaterra. Pero lo más sorprendente es que esta mujer, en la primera reunión que hace con sus ministros, ya deja muy claro su actitud y les dice, imagínate en pleno siglo XVI, les dice a todos sus consejeros que ella ha decidido no contraer matrimonio, que ella no se va a casar. Esto es algo insólito, inadmisible, un escándalo. ¿Por qué? Porque ella no está dispuesta a compartir el poder con un hombre. Además, tiene el ejemplo, mal ejemplo, de su padre Enrique VIII. Ella perdió a su madre cuando tenía 2 años, cuando Enrique VIII mandó decapitar a su madre, Ana Bolena. Es decir, ella tiene muy claro que quiere el poder para ella y que no lo quiere compartir con un hombre. Pero tú imagínate con 25 años una reina decir que ella va a ser la reina virgen porque ella se va a casar con Inglaterra, sus hijos van a ser sus súbditos y que este tema que ya no lo vuelvan a tratar en ninguna reunión. Fue un golpe maestro, ya nadie pudo decir nada. Isabel se casaba con Inglaterra, iba a ser la reina virgen y desde luego es un caso excepcional. Es una mujer que se supo rodear de grandes consejeros, una mujer que gobernó la friolera de 44 años, una de las reinas inglesas más longevas, una mujer que convirtió Inglaterra bajo su reinado en una potencia política y militar. Recordemos que venció a la supuesta Armada Invencible. Fue una mujer que dio nombre a la época isabelina, una época donde florecieron las artes, las ciencias, la época de Shakespeare, del teatro. Entonces estamos hablando de una persona excepcional y lo hizo sola, gobernando sola y sin compartir nunca el poder con un hombre. Tuvo, no fue virgen, tuvo una larga lista de amantes, pero a ninguno le permitió inmiscuirse en los asuntos de Estado.
La verdad que tuvo que ser impresionante conocer a una mujer de estas características y más en aquellos años, como tú bien dices, ¿no?
Siglo XVI.
Ese golpe de efecto en el que ya desde el principio planteó las cosas a su medida y, bueno, consiguió que se respetasen.
Sí.
Porque es cierto que luchaba, ¿no?, contra infinidad de hombres que imagino no verían nada bien su poder.
No, porque lo único que se esperaba de Isabel es que tuviera un heredero.
Claro, para el reinado. Y además, bueno, una de las frases, ¿no? Sé que posee un débil y frágil cuerpo de mujer, pero tengo el corazón y el coraje de un rey, más aún, de un rey de Inglaterra.
Efectivamente.
Frases como estas nos podremos encontrar también en el libro. Seguimos con Carlota de México, una corona envenenada, 1840-1927.
Este es un caso también bastante desconocido en España. Carlota de México, estamos hablando, cuñada de Sisi, la emperatriz Sisi, la famosa Sisi. Carlota de México fue una princesa belga muy culta, también adelantada a su época, la hija de Leopoldo I de Bélgica, que se casó enamoradísima de Maximiliano de Habsburgo, hermano de Francisco José, el todopoderoso emperador de Austria, y los dos, esta pareja, que nunca fue feliz y que no tuvieron herederos, en un momento dado de la historia y por intereses ajenos a ellos, se les envía a México a fundar el Segundo Imperio. Una locura, algo surrealista, fundar una monarquía en un país como México, que México ya tenía un gobierno legítimo, era el de Benito Juárez. Pero llegaron ellos y durante 2 años se mantuvo este esperpento que fue el Segundo Imperio, esa monarquía en México. Lo más curioso es que esta princesa belga, tan preparada, porque realmente era una mujer muy culta, muy preparada, en ausencia de su esposo, Maximiliano de Habsburgo, ella en el Palacio de Chapultepec, que donde estaba el centro del poder en Ciudad de México, pues se encontraba sola. Y en ausencia de Maximiliano, esta mujer fue regente en varias ocasiones. Y estamos hablando de una princesa que con 25 años ha pasado a la historia por ser la primera gobernante en la historia de México. Ahora México tiene una mujer presidenta, pero ya hubo un precedente. Su marido le gustaba cazar mariposas en Cuernavaca, le gustaba visitar ruinas mayas, diseñar jardines, decorar palacios, pero le aburría y no servía para las tareas de Estado. ¿Y quién gobernó? Pues gobernó Carlota. Carlota, de México, esa extranjera, citaba a sus ministros a las 7 de la mañana en Chapultepec, llegaba vestida de negro, llegaba con varias carpetas, si había leído, era una mujer que se sabía muy bien y conocía muy bien las necesidades y los temas a tratar, y entonces, pues para sorpresa de los sectores más conservadores, resulta que les llega una emperatriz que es roja. La llaman roja porque desde el principio ella nunca apoyó a los sectores más ricos y conservadores, sino que las primeras leyes que va a implantar esta princesa belga y archiduquesa de Austria son leyes para mejorar la vida y las condiciones de los indígenas, que esto es bastante insólito. Lo que hizo fue suprimir la explotación infantil, prohibir el trabajo de niños indígenas y sobre todo mejorar la vida de los indígenas, porque Carlota, cuando llega a México, y así le escribe a su abuela, está horrorizada del trato que reciben en las haciendas los indígenas. Entonces, todo esto también hay que contarlo y no quedarnos con la imagen de esa Carlota loca, que es muy de novela, porque efectivamente cuando Maximiliano es asesinado en Querétaro, en el Cerro de las Campanas en México, en ese momento Carlota está en Europa y está buscando ayuda para ver si Napoleón III puede mantener las fuerzas de ocupación francesas para seguir manteniendo allí la seguridad. Cuando ella se entera que su marido ha muerto y ha sido fusilado, ella empieza a perder la razón. Nunca fue loca. Ella tenía esquizofrenia y fue una mujer que, por desgracia, sobrevivió a su marido 60 años en unas condiciones tremendas, porque fue confinada en distintos castillos belgas mientras sus hermanos se disputaban su inmensa fortuna.
Claro, es que el término loca acompaña siempre, sí, a mujeres poderosas que han tenido criterio y valor, ¿no?, para enfrentarse a aquella época. Quizás es también una manera de, digamos, hacer entender al resto del mundo que esa mujer tiene tanto poder que hay que ocultarla, ¿no? O sea, es un arma de defensa, digamos, desde el punto de vista del patriarcado.
Bueno, es que locas y histéricas son los términos que más se refieren en general a las mujeres, sobre todo mujeres que tenían poder, mujeres que eran inteligentes, mujeres que eran preparadas. La forma de anularlas era llamarlas locas o decir que realmente eran mujeres que eran histéricas, ¿no? Sin duda.
Qué curioso, cuanto más descubrimos, más interesantes resultan estas mujeres y, como decimos, no es esta novela, sino esta información sobre estas mujeres con otra perspectiva a lo que ya tal vez la gente conozca. Nos vamos con Catalina la Grande, dueña de un imperio, 1729-1796.
Con Catalina la Grande es otra historia excepcional, pues estamos hablando de una princesa alemana, no tenía ni una gota de sangre rusa. Llega con 14 años a San Petersburgo, a la corte de los Romanov. Para su decepción, su prometido, el futuro zar Pedro III, es un niño en un cuerpo de hombre, tiene 15 años, tiene problemas mentales, no muestra ningún interés por ella, y ella se da cuenta que si este hombre en algún momento llega a gobernar, va a ser el fin del imperio ruso. Entonces, cuando finalmente es entronizado Pedro III, ella lo que va a hacer es instigar un golpe de Estado que acabará derrocando a su esposo, y ella con 33 años, esta princesa alemana que llega con 16, con 33 años se va a autoproclamar, además con el apoyo del pueblo y con el apoyo de la Guardia Imperial, la zarina de todas las Rusias, ¿no? Es una mujer excepcional, con una leyenda negra que pervive hasta nuestros días. Es verdad que fue un autócrata en toda regla, tiene muchas luces y muchas sombras, pero nadie puede negar todo lo que hizo por Rusia esta mujer, no solo expandir las fronteras de una forma siguiendo un poco los pasos de Pedro I el Grande, no solo fue la expansión territorial, la anexión al mar, podemos hablar de las ciencias, del impulso de la enseñanza de las niñas, la creación de conservatorios de música. Ella sienta las bases con su colección privada de arte, era una gran coleccionista de arte, sentó las bases de una de las pinacotecas actualmente más importantes del mundo, como es el Hermitage. Una mujer valiente que no creía, una mujer de ciencia que no creía, y una mujer ilustrada que no creía en la superstición rusa, que había mucha superstición, y que no dudó en ser la primera persona en vacunarse de la viruela en Rusia en el siglo XVIII, cuando todavía no se había probado la eficacia de esta vacuna. Ella tuvo el valor de hacerlo para así evitar millones de muertes en Rusia debidas a esta enfermedad. No solo se vacunó ella, sino también a su hijo Pablo. Uh-huh. Así que estamos hablando de una mujer ilustrada y una mujer también muy maltratada, con fama de ninfómana, con fama de coleccionista de hombres, cuando hay que pensar que Angela Merkel, la canciller alemana, tenía dos fotografías en su despacho. Una era la fotografía de su esposo y la otra era un retrato muy famoso de Catalina la Grande montada a caballo, vestida con uniforme, con pantalón, que también era algo insólito, dirigiendo su ejército para detener a su esposo en ese famoso golpe de Estado. Ese era el retrato que tenía Angela Merkel. Es decir, Catalina la Grande era inspiración para una líder como Ángela.
Y lo hubiera podido ser si estas historias se hubiesen conocido antes, pues para muchas mujeres, ¿no? Catalina la Grande decía: quizás soy buena y normalmente bondadosa, pero por mi situación me veo obligada a desear con terrible firmeza lo que quiero. Mujeres que tenían muy claro que eran algo importante dentro de la historia, aunque después la historia, digamos, no las haya reconocido en la misma medida, ¿no?
Yo creo que eran mujeres especiales, todas con un carácter muy, una personalidad tremenda, y mujeres muy fuertes porque lo pasaron muy mal. Yo creo que fueron mujeres que en general tuvieron una infancia bastante desdichada, uh-huh, que, como digo, tuvieron que vivir la soledad, el ser unas extranjeras en su propia corte, se tuvieron que enfrentar a intrigas, a golpes de Estado, a intentos de envenenamiento, y las que conseguían sobrevivir a todo este mundo de intrigas eran, yo digo, unas superwoman, o sea, eran una Catalina la Grande.
Sin lugar a dudas. Y nos vamos con la última, que sí que es verdad que nos sorprende, como decías al principio, emperatriz
Cixi.
Cixi es una concubina en el trono de China, 1835-1908.
Es un personaje, yo creo que ha sido el descubrimiento y para muchos lectores que han leído Reinas de Leyenda, es el gran descubrimiento, porque estamos hablando de un personaje totalmente desconocido y fascinante. Uh-huh. Estamos hablando del siglo XIX, de una concubina de bajo rango, de origen manchú, 16 años, que llega a formar parte del harén imperial en la ciudad prohibida de Pekín. El emperador está buscando de manera febril tener un heredero. No ha tenido una hija, una princesa, pero él necesita un heredero. Cuando llega la emperatriz Cixi, que entonces se la conocía como Dama Yenojala, van a pasar 3 años hasta que el emperador la llama a su lecho, porque en el harén había 200 concubinas. Cuando la llama a su lecho, tiene la suerte de quedarse embarazada y dar a luz un varón. Entonces, esta campesina medio analfabeta llamada Yenojala, al tener un varón y dar a luz al heredero al trono en China, salta directamente y se convierte en emperatriz consorte. Por encima de ella solamente está la emperatriz oficial, que se llama Zen, que es una mujer muy respetada en la ciudad prohibida. No ha tenido hijos con el emperador, pero es una mujer madura que le tiene mucho respeto. ¿Qué ocurre? Zen no tiene ninguna ambición política. Cixi sí que la tiene. Y entonces lo que va a ocurrir es que cuando fallece el emperador, y como el niño pequeño Cianchu solamente tiene 5 años, ellas van a ser las mujeres que van a gobernar China. Pero por el hecho de ser mujeres, lo van a tener que hacer ambas detrás de una cortina de seda amarilla. Viña, donde en las audiencias la única que va a hablar y va a dar las órdenes va a ser la emperatriz Cixi, y ella no puede mirar a los ojos a un hombre, no pueden sus consejeros ni ministros verlas porque son mujeres. Entonces se da un caso insólito, ya que hablamos de sororidad, de dos mujeres que se reparten las tareas de gobierno, que son capaces de gobernar durante más de 30 años un imperio. Pero para que nos hagamos una idea, hechicera coetánea de la reina Victoria, y estamos hablando de un imperio que era un tercio de la población mundial. Las riendas las llevaban dos mujeres.
Ahí es nada, ¿no? Y ahí además, sin poderse ver cara a cara.
Y dos mujeres que luego fallece Zen, pero la emperatriz Cixi fue la que va a sentar las bases de la China moderna, fue la mujer que va a abrir a Occidente China, y sin embargo, con la llegada de Mao y con la llegada de la revolución, su nombre va a ser borrado de los libros de historia.
Pues yo creo que hemos hecho un repaso fantástico a estas reinas de leyenda que ahora tienen su propio protagonismo, su propia voz, y a través de Cristina Morato, periodista, fotógrafa y escritora, que indaga, que busca y que nos acerca a este gran trabajo para que después, en un sencillo libro, sencillo digo, porque lo hacemos nuestro, y nos acercamos a esta historia que ha quedado tan oculta y que ahora se pone en primer plano. Seguro que estás trabajando en nuevas historias. Ahora espero, disfrutando un poco de
ahora
estas
estoy,
reinas.
Estoy recuperándome, porque han sido 3 años de investigación, pero lo único que puedo decir es que sí, que cuando otra vez me recupere y vuelva otra vez a escribir, voy a seguir escribiendo sobre mujeres, porque todavía hay grandes mujeres ocultas y que creo que hay que sacar a la luz. Esta es una tarea de arqueología.
Sin duda.
Yo acabo de llegar de México, que tengo muchos lectores, y un periodista de Puebla me dijo: ¿es usted una arqueóloga de vidas femeninas? Me encantó el término.
Qué bueno.
Porque es verdad que tenemos que coger un pincel muy grueso, quitar muchas capas, para llegar a mujeres excepcionales que han sido realmente ocultas por los hombres.
Pues qué bueno tu trabajo, tu existencia, y sobre todo que después nos lo hagas tan fácil a través de libros como Reinas de Leyenda. Cristina Morato, un placer, y espero tenerte aquí en tu próximo libro, y bueno, pues con otras historias también de mujeres que ahora mismo no sabemos quiénes son, pero que les pondremos nombre, apellido, y sobre todo sabremos cómo han hecho historia. Gracias.
Gracias a ti.
La fuerza, la inteligencia y la diversidad de las mujeres. Exploramos el mundo a través de la mirada femenina. Empoderamiento, inspiración y sororidad en Onda Vasca. Hoy va a perder.